de este a oeste. Información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Como cada viernes, dedicamos este tiempo a dar consejos sobre cómo mejorar nuestra salud y adoptar hábitos que favorezcan nuestro bienestar en el día a día y especialmente enfocados en la juventud. Y hoy nos centramos en algo básico, pero que a veces se pasa por alto. Hablamos de cómo prevenir, a base de alimentarnos de forma correcta, enfermedades comunes y también otras graves en el futuro, como puede ser el cáncer. Y es que son muchas las investigaciones que apuntan a que la dieta mediterránea, comer nuestros productos más cercanos, locales y ecológicos, hace que se reduzca el riesgo de desarrollar, por ejemplo, el cáncer de mama. Así, la ingesta de pescados, verduras, frutas y legumbres tiene un papel protector en ese tipo de tumor, pero también llevar una dieta mediterránea nos ayuda en muchos otros aspectos y vamos a conocer más a fondo este tipo de comida que podemos llevar aquí en nuestra tierra y los beneficios que tiene. Y lo hacemos con Manuel Maeso, presidente de Carta Malacitana. Manuel Maeso, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Bien hallado, buenas tardes.
Bueno, así en general, ¿cuáles son los beneficios más importantes que nos aporta la dieta mediterránea?
El mundo de la nutrición, hay distintas tendencias, unos piensan unas cosas, otras, están llegando a visiones. Oiga.
Sí, sí, le escuchamos. Ay, perdón, Manuel. Sí,
no,
sí.
Como no había ningún ruido, digo, ¿qué pasa? Que está uno tan acostumbrado a que haya algún tipo,
sí,
de ruido en la radio.
Le escuchamos atentamente.
Disculpe, entonces. Bueno, pues que hay muchas tendencias, pero todo el mundo, absolutamente todo el mundo, está de acuerdo en un par de cosas. La dieta mediterránea es altamente saludable, punto primero, por la presencia indudable y que la caracteriza del aceite de oliva virgen. Uh-huh. El aceite de oliva virgen es cardioprotector, están descubriendo también muchas propiedades precisamente para prevenir cánceres como el de colon, etcétera, etcétera. El aceite de oliva es fundamental para explicar la dieta mediterránea como una dieta benefactora. Y la otra es la alta cantidad, el consumo elevado, muy elevado en relación a otras dietas, de verduras, frutas y legumbres, junto con el pescado, junto con los famosos pescados y los omega 6 que se están poniendo de moda últimamente, perdón, los omega 3, quiero decir. Esos son los dos elementos a mi entender que convierten a la dieta mediterránea en una dieta muy saludable, no solamente para, como hasta ahora se le asociaba a las enfermedades, a los problemas de corazón, sino también a los problemas de cáncer, diabetes, etcétera, etcétera.
Manuel Maeso, nosotros en este espacio nos dirigimos especialmente a la población más joven que puede tener en esas edades difíciles una visión equivocada, ¿no?, de lo que es comer algunos productos. Hay mitos, ¿no?, falsos, como que las legumbres o las pastas engordan demasiado, que el pan engorda. Sin embargo, estos alimentos son esenciales, sobre todo en esas edades tempranas, ¿no?
Esenciales y más esenciales todavía si se tienen en cuenta los valores que tienen legumbres, los alimentos que tú has citado, ¿no? Como proteínas, como alimentos proteicos en sustitución de otros, que de carnes rojas, de otro tipo de carne que son más grasos y que acaban haciéndonos coger algo de peso. Un tema fundamental desde el punto de vista, desde la psicología juvenil. No solamente la salud, sino también, y en este caso hay que hablar al revés, casi siempre estábamos diciendo, ojo que no se trata solo de no estar gordo, sino de estar sano. En este caso yo me atrevo a decirlo al revés, ojo que no se trata solo de estar sano, sino que también en la psicología juvenil es muy importante el tema del peso, de la imagen, de la buena imagen. Y en ese sentido, la dieta mediterránea bien hecha y la ingesta de aceite de oliva sabemos que ayuda a no engordar.
Uh-huh. Manuel Maeso, ¿qué consejo daríamos desde aquí a los padres y madres para que, bueno, para que los chavales sientan como esto de comer algo básico, ¿no? Para su salud, no solo para su imagen, como decimos, evidentemente, para su salud, para su bienestar.
Eso es más difícil. Que los padres, que los jóvenes le hagan caso a los padres, eso, yo que tengo hijos adolescentes, eso sí que es difícil tirando a imposible. Pero lo que sí es verdad que una acción conjunta de los padres con los centros escolares y tranquilidad y paciencia explicándoles esto a los jóvenes, bueno, pues seguro que tendrán que hacer, ¿no? Más bien pronto que tarde, algo de caso, porque es que es muy difícil. Una de las características de los jóvenes es la rapidez, la bulla, el no ser del todo conscientes de los riesgos. No son en su edad, pues no se calculan los riesgos que tiene pues, comer unas cosas u otras. Claro. Y lo que se hace es resolver y tirar para adelante y disfrutar de la vida. Mm. Pero bueno, se están viendo ya muchos casos muy, muy, muy prematuros de gente con problemas de salud. Mm. Yo creo que el factor escuela, instituto, universidad, es decir, nuestros centros escolares a esas edades tienen que duplicar o triplicar las enseñanzas en relación a la dieta y a la cocina.
Eso le queríamos preguntar, porque si hubiera, por ejemplo, una asignatura en el instituto o en el colegio sobre dieta mediterránea, eso ayudaría, ¿no?, a que los chavales se familiarizaran por lo menos un poco más con,
claro,
esos alimentos.
Claro que sí, pero y que se podría plantear desde distintos ángulos. Uno de ellos, por ejemplo, en la misma medida que hay una serie de derechos y de deberes que se recogían en la asignatura de ciudadanía,
Educación para la ciudadanía.
Educación para la ciudadanía, uno de los deberes y de los derechos de la ciudadanía precisamente son los temas de salud, de preservar la salud. Uno de los derechos fundamentales es el de la salud. Y desde ese punto de vista, nuestra población y más aún los jóvenes tiene derecho a recibir esa información, esa formación alimentaria. La formación alimentaria es un derecho al que la escuela en estos momentos no está dando solución. ¿Por qué? Pues porque la formación alimentaria se ha venido tradicionalmente dando en las propias familias de madre a hijo. Pero ese ciclo, ese flujo, definitivamente se ha cortado, porque las familias ya funcionan de otra forma y nos están alimentando, tanto a los padres como a los hijos, en gran medida las empresas. El mundo alimentario ha cambiado radicalmente y necesitamos una nueva formación, una nueva manera de informarnos, de formarnos sobre lo que comemos, porque quienes nos están dando de comer son fundamentalmente las empresas. Y es decir, que la escuela tiene que asumir, todo eso hay que repensarlo, claro. Tiene que asumir esa función, porque es que si no, es que no sabemos ni lo que comemos, no sabemos ni lo que compramos, porque no sabemos de qué están hechas las cosas. En fin, es un tema de grandísimo calado que ahora mismo está afectando a la salud pública de manera fundamental. Los casos de la epidemiología que hay alrededor de obesidad, diabetes, cáncer, etcétera, es tremenda. Son cifras que de las que ni se habla, por desconocimiento. Eso hay que empezar a resolverlo y tiene que empezar efectivamente en las familias. Lo que pasa es que las familias a su vez tienen que ser enseñadas, porque tampoco saben. Yo creo que es la escuela, la universidad, la escuela, el instituto, el Estado el que tiene que empezar a repartir conocimiento, a transferir conocimiento sobre esta nueva realidad de la alimentación. Pues este tema es un tema muy serio.
Sí, tendremos que seguir hablando de todo esto porque todavía vemos que queda mucho por hacer en esta materia. También deberíamos volver un poco a esas tradiciones, ¿no? A eso de sentarse a la mesa y preparar nosotros mismos nuestros alimentos. Pues hemos hablado de todo esto con Manuel Maeso, presidente de Carta Malacitana. Como siempre, muchísimas gracias, Manuel, por expresarnos sus conocimientos sobre la materia.
A vosotros por acordaros de mí y de la Carta Malacitana.
Un saludo.
Un saludo.